Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes, soy Samu Valcárcel, hoy es miércoles 6 de marzo de 2024 y esto es La Movida Deportiva. ¡Arrancamos!
Estoy totalmente de acuerdo, es que yo creo que esa despedida, esa ovación es fruto de lo que ha estado viviendo esta afición en estos últimos años y creo que seguramente le vamos a dar mucho valor a lo que ha hecho este equipo en esta Champions. Y es verdad que hemos sido eliminados por un PSG que en estos momentos, no sé cómo va a llegar al final, pero en estos momentos es candidato serio a llegar a la final.
Eliminados, pero orgullosos. La Real Sociedad, como invitaba a pensar la lógica, pues terminó ayer apeada de la Champions League tras pasarle por encima un trasatlántico como es el Paris Saint-Germain. El equipo de Mbappé hizo lo que quiso y la tortuga parisina con dos golazos reventó cualquier intento de remontada de la Real, que ya en el 15 ya estaba perdiendo el partido. Luis Enrique y su plan no solo sobresalieron, sino que firmaron uno de los meneos más grandes que ha vivido la Real en los últimos tiempos. Se jugó a lo que quiso el PSG y hasta cuando quiso. Y solo a partir de ahí la Real encontró su espacio. Fueron las salidas de Torrientes y Barrene las que permitieron que Mikel Merino pudiera maquillar el resultado con un gol en el 85 que la Real también se ganó. Los minutos finales volvieron a levantar a un equipo que está terminando bien, entre tanto regular. Y el premio lo recompensó la afición, que celebró un gol que no valía de mucho en lo deportivo, pero sí en lo moral, y ovacionó a la Real en un gesto para el recuerdo y que tiene que servir para levantar ya el vuelo en Liga y sobre todo en Anoeta, donde la Real no gana desde noviembre. Hoy es día de reflexión y de análisis. Para ello contaremos con la inestimable visión de Mikel Recalde. Charlaremos con Dani Kenneth, que nos contará también su opinión del partido de ayer, sobre el repaso parisino y sobre el partido que hizo la Real. Y hablaremos con Sebas Martija de las chicas de la Real, que hoy juegan la ida de semifinales de Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid. También escucharemos a Imanol Álvarez en rueda de prensa antes del partido de esta noche de Veravera ante Rocasa. Esto y mucho más en el programa más movido, La Movida Deportiva.
Onda Vasca conecta. Zure garapen pertsonal eta profesionala bermatzen duen lanbidea. Etorkizun seguruago bat guztiontzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta eman zure onena. Informazio gehiagorako Arkaute Akademia webgorrian.
Eusko Jaurlaritza.
En casa no tenemos ascensor y tenía muchos problemas para salir de casa con mi padre. Llamé a Videa y en un solo día y sin obras me instalaron una silla salvaescaleras y desde entonces salimos más a la calle. En Videa Salvaescaleras te darán presupuesto sin compromiso y facilidades de financiación. Llama al 943-630-114 o entra en videa.es. Ahora, subir las escaleras es más fácil que andar.
Di adiós al dolor de espalda en las clínicas de espalda Athlon. Trabajamos con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo de fisioterapeutas para tratar todo tipo de problemas de columna. En Athlon somos los especialistas en tratamiento de dolor por cualquier tipo de patología lumbar y cervical. Más información en clínicasathlon.com, A-T-H-L-O-N, Athlon. O acércate a nuestros centros de Donostia y Aretxabaleta y di adiós al dolor de espalda. Si te preocupa tu salud prostática, no lo dejes pasar. Visita al urólogo. En Policlínica Guipúzcoa te ofrecemos la experiencia de un gran equipo de urólogos, pionero en las últimas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y en un entorno hospitalario seguro. Llámanos al 943-502049 y te informaremos. Quirón Salud. La salud. Persona a persona.
Gipuzkoako kale nagusia zuzenean Legorretatik. Datorren ostegunean martxoaren 7an, Begiristain sagardotegitik zuzeneko iratsaioa. Euskal sagardoari buruzko azken nobedadeak, landaketa ereduak, bilketa, entsaioak, produktu berriak eta dibertsifikazioa. Salmenta zuzena, bisita giatuak, eskaintza turistikoa, digitalizazioa, motorra, txotxgaraia, irratsaio ezberdin bat, biziagoa eta zuzenean, JKN Zugandi gertu ostegunean Begiristain sagardotegitik. Sentitzen alden.
Onda Vasca conecta.
Zidane se quedó en la de Lenormand, Turrientes buscando a Kubo en la derecha, va a evitar que salga, vamos Taque, bien con la elástica, Turrientes dentro, la pone Turri, Donnarumma, rechace Merino, ¡no! De Mikel Merino en el rebote, marca Mikel, marca la Real, se lo estaba mereciendo en estos últimos tres minutos. Por lo menos encontramos el premio del gol. No nos vamos de vacío. ¡Qué bien, Beñat Turrientes, electrizante! Centro chut que tapó Donnarumma. Rebote para Merino, que una vez más mete en los minutos finales. A bocajarro y de volea. Marca Merino, marca la Real. 1-2 aquí en Anoeta.
Y vuelve el dale cabeza aquí al Real Arena. Qué importante, que sepamos celebrar hasta esto.
Eso, con esta imagen me quedo. Con Anoeta saltando de espaldas, celebrando y disfrutando. Pues mira, vamos a perder el partido, vamos a perder la eliminatoria, 3 de descuento. Pero que no nos quiten esto, que no nos quiten el haber visto a nuestro Real en octavos de final de la Champions League.
Al César, lo que es del César. Podríamos empezar este programa hablando del repaso del Paris Saint-Germain a la Real Sociedad, de cómo Vitinha y Zaire Emery parecían jugar un partido de cadetes contra levines o juveniles, porque vaya partidazo de esos dos. De los 8 partidos que lleva la Real sin ganar en Anoeta desde noviembre, desde aquel partido ante el Sevilla. También podríamos hablar del doloroso mes que llevamos en los últimos 30 días con la derrota en Copa, con el partido de ayer. Pero no, quiero abrir con lo que ayer cerró la afición de la Real, que es una apuesta en valor de todo lo que ha logrado este equipo durante las últimas temporadas. Ayer a las 11 de la noche, cuando bien podría el respetable realista haberse marchado cabizbajo con otra derrota más, se quedó, saltó de espaldas en el gol de Merino, levantó las bufandas al viento y entonó uno de los choriak chori más sentidos de los últimos tiempos. La Real cerró ayer un capítulo europeo más con nota de sobresaliente. La Champions de la Real es de un 8 sobre 10. Ha dejado en bragas, pero claramente además la de hace 10 años. Se impuso con solvencia en un grupo muy difícil con el subcampeón de la última Champions League, con el Benfica y con el Salzburgo. Ganó en Lisboa paseándose. Nos regaló una de las mejores noches europeas con ese 3-1 al equipo portugués. Ganó además en Salzburgo haciendo un partidazo tremendo con un 0-2 inolvidable. Y además ese liderato conseguido y construido a base de trabajo y sudor y premio en el Giuseppe Meazza con ese 0-0 ante el Inter de Milán. Solo un mega Paris Saint-Germain ha podido con la Real. En agosto cualquiera de nosotros hubiese firmado algo parecido a esto. Y es verdad que la Real ahora mismo está en un mal momento, que el análisis hay que hacerlo de forma global, pero si nos ceñimos a la Champions League, que la podemos vivir muy pocas veces a lo largo de nuestras vidas, solo lo hemos vivido por tercera vez, sobre todo en estas cotas, la Real ha firmado una Champions de sobresaliente. Y eso es lo que ayer la afición de la Real supo reconocer al final del partido. Al César, lo que es del César.
Yeah.
Y Manuel es un tío ambicioso y seguramente sea una de sus grandes virtudes. Tras lograr la clasificación a Champions League la temporada pasada, se le presenta en esta un dilema que otros entrenadores en este equipo no han sabido gestionar. De Nuez, por ejemplo, tiró media fase de grupos en el 2003 con suplentes en Turín. El sopapo del 2013 con un solo gol en los 6 partidos también es interesante. Por eso Imanol ha querido ir absolutamente todo y es algo que es imposible de criticar. Pero eso también tiene sus consecuencias. El equipo ha vuelto a llegar a febrero con el agua al cuello a causa de las lesiones y de la cantidad de partidos jugados por el 11 de gala. Quizás se podría haber rotado más, es la opinión que circula ahora mismo en el entorno Txuri-Urdin. Y es innegable que quizás Imanol pues, se ha podido exceder con la participación de jugadores como Zubimendi o Merino, que lo han jugado absolutamente todo y que pues otros como Turrientes con poca participación ayer demostraron que merecían más. Ahora la Real paga el peaje, el precio por haberse desfondado en el primer tramo de temporada, algo que ha ocurrido los 4 años de Imanol. Pero la pregunta es, ¿se puede plantear la temporada de la Real de otra manera y tener mejores resultados? ¿O la Real está donde está precisamente porque esta es su única manera de llegar a su máximo? Con esta fórmula, la Real ha firmado la temporada pasada su segunda mejor puntuación en su historia en Liga. Yo es que me la imagino como ese ciclista que baja una cuesta abajo pedaleando a tope y cuando llega a la cuesta arriba no lo hace porque quiere aprovechar la inercia de la bajada y quiere llegar lo más arriba posible con esa dinámica para que cuando tenga que volver a pedalear esté mejor que habiendo subido con todo el esfuerzo. Sobre eso habló Imanol ayer en rueda de prensa.
Seguramente estamos pagando el peaje de haber hecho una fase de grupos brutal en Champions, de llegar a las semifinales de Copa y de estar en Liga compitiendo con los de arriba. Y lo estamos pagando ahora por encima. Y además ya sabéis que no soy dado a buscar excusas y no las voy a poner. Pero bueno, con muchos lesionados, con muchas bajas, con gente con su selección. Por eso creo que todavía, si cabe, tiene más valor lo que ha hecho el equipo hasta ahora.
Lo que es seguro es que ayer, con o sin peaje, la Real se chocó contra un portaaviones como es el PSG, que bailó a lo que quiso, comandados por un Mbappé que, sinceramente, hacía tiempo que no veía un jugador tan diferencial delante de mis narices. Es que asustaba, ¿eh? Cada sprint de ese tipo dejaba tiritando al más valiente. A Zubeldia lo meneó en la jugada del primer gol, que fijaros iba fuerte, que rompió literalmente la red de Anoeta y tardó en reanudarse el partido. Esto señaló Imanol Gacil en rueda de prensa sobre el Paris Saint-Germain.
Al nivel que se ha mostrado hoy el PSG, sería muy, 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 pero muy complicado. Si juega a este nivel el PSG, es serio candidato a llegar a la final de Champions. O sea, yo creo que no hay ninguna duda. No es la calidad, no es el físico, es la manera de trabajar, la manera de defender, la manera de apretar que ha demostrado hoy el PSG. Es complicado. Y de hecho, si hoy no hemos visto una buena versión de la Real Sociedad con balones, sobre todo en ese primer tiempo, es por la gran presión que ha hecho el PSG.
Hasta en los peores días de estos últimos años, incluso me atrevería a decir que en el 0-4 aquel del Betis, la Real fue bastantes veces superior a sus rivales y si no consiguió marcar o si se vio superado no fue porque el equipo rival lo aplastó, sino porque cuando pudimos no lo hicimos y el rival sí, pero ayer Mikel Recalde por primera vez nos vimos totalmente, que no solo superados, no sé si hay algún adjetivo para calificar el repaso monumental que dio el Paris Saint-Germain ayer a la Real Sociedad.
Hola, buenas. Pues sí, hombre, yo creo que incluso influyó muchísimo en la moral del equipo, ¿no? Al final, en la moral del equipo, en la moral de la afición, en el ambiente de la propia grada y vamos, yo creo que en la crónica lo he escrito, ¿no? Que en los primeros 20 minutos parecía que jugaban padres contra hijos, el típico partido de Navidad, porque la superioridad era tremenda y encima, pues eso, con un futbolista pues como a la altura un poco de del mejor Messi cuando venía y era imparable, ¿no? No había nada que hacer, pues eso. Yo siempre estas últimas semanas estaba comentando que en el primer sprint de Mbappé en el Parc des Princes contra con Zubeldia, que corre a su lado, le saca, vamos, 5 metros, no tiene ninguna posibilidad de pararle y es un paradón de Remiro abajo. A mí me entró un ataque de risa de decir, bueno, pero ¿qué es esto? La explosividad, la aceleración que tenía.
Ya, es ayer, increíble. Ayer la vuelvo a demostrar.
Sí, sí, porque sobre todo lo que tienes explosividad y aceleración. Luego en carrera no es el más rápido, o sea, hay bastantes futbolistas más rápidos, pero la capacidad que tiene para arrancar y bueno, y la técnica que tiene, vamos, o sea, que te puede hacer un lío en una baldosa.
Esos quiebros, ese quiebro que le hace a Zubeldia,
parece fácil lo que hace a Zubeldia, pero es un golazo. Y yo creo que al final, hombre, ¿cuál era la clave de la remontada? Meter un gol primero. Si en los primeros 15 minutos están a punto de meterte 3 goles, te meten uno también, pues bueno, pues la verdad que... Y vienes un poco del mazazo de Mallorca, pues todo se vino abajo un poco y todos estábamos pues abatidos, ¿no? Y el equipo lo acusó, ¿no? Y no es que están muertos ya, no sé... Yo creo que ayer es que más que muertos... El equipo lo que fue muy débil, o sea, por primera vez vi una Real muy débil táctica y técnicamente, o sea, porque fue unos falles de pases muy muy fáciles, ¿no? Impropios de unos jugadores de esta categoría con lo bien que lo ha jugado esta temporada.
De hecho, con esos fallos en los pases, tampoco por hacer sangre, ni mucho menos, pero me llamó la atención el estado de Brais Méndez. Creo que es el principal ayer, de los que encima suele ser los que marca. Si Brais está bien, la Real funciona mejor. Si Brais está mal, el equipo en fase ofensiva se cae. Y ayer, por ejemplo, en la primera parte, muchos pases errados de Brais hacían que las contras, que era el único recurso que le quedaba a la Real para salir de la presión asfixiante del PSG, hombre por hombre, otra vez, porque otra vez aplicó Luis Enrique, aplica la fórmula de Aguirre la semana pasada. El Mallorca sale con esa presión de hombre por hombre, Zubimendi se ve desbordado y Brais, por ejemplo, ayer, que era uno de los hombres que podía ser la llave a superar eso, tampoco estuvo.
Veo un equipo muy muy superior en lo físico. Yo creo que sobre todo, más que la presión de lo de Aguirre, lo que hacen es la misma presión que hacemos nosotros cuando hemos jugado fuera de casa y cuando hemos actuado y alcanzado un nivel excelso en la Champions, ¿no? Al final no nos dejaron jugar y era una situación agobiante y angustiosa. ¿Y qué pasó ahí? Que nuestros mejores jugadores, pues claro, al final señalas a los que son buenos, a los que normalmente saben tocar el balón, a los que normalmente intervienen mucho, a los que asumen responsabilidades. Y yo, más que Brais, a mí el que me marca un poco el termómetro del equipo es Merino. Y Merino también se quedó para peinadas de cabeza, porque con el balón en los pies apenas pudo hacer nada. Y desde luego Brais también es un jugador que se lo tiene que hacer mirar, porque su nivel de la primera vuelta, o sea, no admite comparación con el de la segunda. O sea, es que le ha pasado la vuelta a pasar. Y bueno, en Vigo dicen muchos que es un jugador débil de mente, nosotros aquí lo discutimos, pero desde luego, vamos, en su nivel en las últimas semanas es muy pobre y vamos, aquí si empiezas a mirar un poco y hablar, pues Merino, ¿qué quiere? ¿Un sueldo de Champions? ¿Un sueldo? Pues sí, ya vio cómo le pasaba a Vitinha por la derecha y por la izquierda, ¿a qué velocidad le pasaba? Merino, igual, que tenga los pies en el suelo y que se dé cuenta que quizás lo mejor que puede hacer es renovar y estar aquí en la Real, donde le idolatran y donde es un jugador súper importante, porque en el vagón de en la locomotora en la que están todos los equipos Champions, todos los nobles, todos los gigantes, pues el poderío físico es...
Primordial.
Es impresionante y van arriba y abajo y bueno, al final Merino pues...
Fíjate, ayer el baile de Zaire Emery, Vitinha en el centro del campo. Yo
Vitinha espectacular.
Que no lo veía.
En la ida también me gustó mucho Vitinha. En la primera parte es un poco el que sostiene al PSG y sobre todo el que le permitió todavía tener un par de ocasiones, porque es un futbolista que abarca muchísimo campo, ¿no? Físicamente. Me parece poquito, pero es que no para.
Me recuerda a Berratti, pero un Berratti rejuvenecido. ¿Sí? y con...
sí, vamos, porque también es un futbolista de baja estatura que lo ves y dices, va, este tiene que ser débil físicamente, y es todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál es el punto fuerte de Vitinha? Es que no para de correr. Luego ya, pues eso, también, oye, hay que, si puestos a señalar, vamos a señalar a los mejores, ¿no? Cubo también, se tenía que se debe esperar muchísimo más de nuestro futbolista más determinante. De Garzabal no tengo ningún reproche porque una vez más, vamos, o sea, pivotó como no han pivotado esta en toda la temporada el resto de delanteros centros y Becker que bueno, no sé, yo a mí me parece justito, la verdad no.
Técnicamente lo es, pero eso no. También ya lo sabíamos. No es un jugador para este tipo, o sea, es un jugador que va bien al espacio. ¿Dónde está bien Sergio?
Ya, pero también eso, pues es que a mí me parece un reproche serio eso, porque claro, es que ¿qué necesitábamos? Yo entiendo que necesitábamos un extremo, pero cuando se te ha caído el delantero centro, no tienes un delantero centro solvente, tienes tres delanteros centros que están a años luz del nivel de los registros que deben mantener o las expectativas que han generado. Pues me parece que es terrible que hayan traído a Becker porque en vez de con los millones que tenían de hecho, sobre todo hacer una apuesta más importante, y si no puedes hacer, o si está clarísimo que el mercado de invierno es mucho más caro, pues ir a un gigante, a uno de los gigantes, y pedirle, porque todos tienen un delantero, pues que no están contentos. Pero desde luego, visto el rendimiento y con las expectativas que había puestas en el mes de febrero y marzo esa temporada, que eran muy, muy altas, a mí se me queda muy, muy corto el fichaje de Becker.
Es verdad, y se constató, por ejemplo, en el partido contra el Mallorca, que es un jugador desbordante y desequilibrante, él tiene ese desparpajo.
Solo corre, ya solo corre. O sea, hemos fichado un futbolista que solo corre.
Porque ya, claro. Los centros remates y todo, pero es verdad que todavía es pronto para hacer un análisis de su rendimiento en la Real, pero bueno, también es un jugador que ya tiene su edad, que no es joven, que tiene una trayectoria y sabes
que solo ha tenido una temporada con muchos goles. Solo una.
Pero la Real no lo ficha como goleador, realmente lo ficha como parche para tirar estos seis meses.
Ya, pero es que.
Y ya en verano.
No, parche no, perdona, ficha por dos años, ¿eh?
Sí, por dos años, pero bueno, con toda la prisa que supone de que tu gran apuesta, que es Momo Cho, se te ha ido también en un acto de. ¡Hala! ¡Fuera! ¿Te quieres ir a Gur?
Pero no es que. Yo es que lo equiparo un poco y lo meto en el mismo sobre, que es que tú tienes tus tres delanteros centros que no te están dando un resultado satisfactorio. Y es que esa apuesta es absolutamente decisiva. Entonces entiendo, se te ha ido un extremo, pues oye, ¿qué es lo que tienes que hacer igual? No te queda más remedio que buscar a un tipo que te asegure que tenga gol. Que tenga gol. Pues claro, ya sé perfectamente que el gol se paga caro y evidentemente no vamos a hablar otra vez de Sorloth y si tienes que haber fichado, porque bueno, pues cada vez que veamos el Villarreal vamos a intentar no ver partidos del Villarreal de aquí a final de temporada porque perjudica seriamente nuestra salud.
Ni de Noruega.
Al menos, ni de Noruega, evidentemente. Pero hombre, es que yo creo que es evidente que la Real necesitaba un extremo rápido, pero también necesitaba un jugador con mucho gol. Y entonces, puesto así, en una balanza, es que yo me decanto en que necesitábamos más gol que velocidad. Y porque dentro de cabe, si están Oyarzabal y Barrene, que creo que es que los tres de arriba, Barrene, Mikel y Oyarzabal, la última vez que jugaron de inicio, he leído el dato por ahí, creo que fue contra el Benfica en casa. Que son cuatro meses sin tuelan. Esos tres marcan diferencias. Entonces estamos todos de acuerdo. Si están bien, marcan diferencias. Pero y los demás van a ser suplentes, porque los claro, delanteros pero no le discutían ni la plaza y hasta, pero es que se han pasado cuatro meses fuera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quiero un tío solvente, que hubiesen traído un tío muy solvente, que bueno.
Pero ahí la Real tiene un problema, porque claro, ese tridente que decimos, Cubo, Barreño y Arzabal, no es el tridente que en verano idea la Real Sociedad.
Bueno, claro que no, pero ahí está.
Y a partir de ahí empieza todo lo demás, porque Andrés Silva y Sadik, sí, suplentes, no aportan goles ahora mismo.
Sadik con 20 millones no sale en el partido de vuelta en el que hay que remontar, no sale ni un minuto, no tira ni un penalti. O sea, Sadik está condenado, o sea, no tiene futuro.
¿Tú crees que está condenado ahora mismo, Marsadi, de cara a verano?
¿Qué vamos a hacer con ese jugador? No sé, es que no lo entiendo.
Hombre, yo creo que tiene todavía margen por lo que ha costado, no por lo que se haya ganado él, sino por lo que ha costado darle un voto de confianza.
Yo creo que el club con este entrenador ya no va a llegar a nada más, o sea, está evidente. Insisto, ¿no? Un jugador de 20 millones que no tira en una tanda de penaltis, que tiran Turrientes y Olasagasti, que si lo fallan puede ser un error que le marca de por vida su trayectoria en la Real, le marca de por vida. Yo, sinceramente, al final de, yo lo decía, dije, cuando muchos comentaban, no, joder, qué pena que haya fallado Oyarzabal, yo decía, lo mejor que puede pasar es que falle Oyarzabal. Lo mejor que falle Oyarzabal.
Porque
él puede fallarlo. Él nos ha metido aquí, nadie se lo va a discutir. Pues ya no me acordaba que había fallado en la tanda de penaltis de Barcelona. El otro día lo vi contra Barcelona en la Supercopa. El otro día me puse la tanda entera y había fallado.
Fue el primer penalti, además, que falla.
No, sí que falla.
Fue el primer penalti porque falla después contra el United en Old Trafford, el 0-0, fue justo antes.
Pero no, yo creo que había fallado uno en Liga, había fallado. No me digas, ahora estamos...
Fue más tarde, falló contra el Sevilla uno en la temporada siguiente. A partir de ahí empieza a fallar, ese fue el primer penalti.
No sé si...
Mikel Oyarzabal fue infalible.
Pero metió penalti en el partido, en el Supercopa.
Eso es.
Empatan a uno y llegan los penaltis. Y ahí Oyarzabal tira segundo, porque primero hacemos la típica, que hemos visto en la tele ahí, que es guay, sacamos a Bautista para tirar el penalti en el minuto 120 de la prórroga.
Sí, sí, y me acuerdo, el cambio por Zaldúa. Nos dicen por aquí que todo esto de la Real, que empieza cuando se lesiona Silva, que a la vez le pilla contra Pi y no ha sabido solucionarlo. Yo te pregunto, Mikel, con la reflexión también que hemos hecho aquí, ¿la Real podía aspirar a algo más? Me refiero, ¿puede hacer la mega fase de grupos que se ha hecho, quedando líder, realizando un juego espectacular físicamente, soberbio, y no llegar así de mala en febrero?
Mira, aquí hay una cosa también que hay que tener en cuenta. O sea, la Real ha hecho una Champions impresionante. Sobre todo por el nivel excelso de juego. Eso es lo que premia la afición, que fue de lo más emocionante que hemos vivido en Anoeta. Sobre todo, mete gol, un gol intrascendente y lo celebra otra vez, que ve que lo celebra, porque nosotros aquí celebramos los goles y celebramos lo que ha hecho, porque fue un homenaje además absolutamente improvisado a su trayectoria en la Champions. Pero, si hubiese podido hacer más, la Champions es una competición muy canalla, o en la que puedes tener muy mala suerte o muy buena suerte, y en la que influye muchísimo la fortuna. O sea, yo no creo nada de que en la primera el disparo a Merino al larguero, eso es mala suerte, buena suerte. No. Mbappé no la tira al palo. Mbappé ha metido tres goles y la tira al lado del palo, pues Merino la tiró al larguero. Y
puedes llegar a este momento de temporada.
Pero digo que sinceramente la Real no tiene una malísima suerte. O sea, yo cuando estaba viendo el Borussia Dortmund PSG y estaba viendo que PSG estaba racaneando y que habían llegado a un acuerdo para terminar y quedar segundos de grupo, es que lo estaba viendo venir, es que nos va a tocar el PSG y es increíble la mala suerte que ha tenido.
Pero bueno, pero esto es la Champions, que vale, pues igual pasamos a cuartos, pero en cuartos sí. Eso se encontró con el PSG.
Bueno, sí, claro, evidentemente luego tienes que ir, pero es que nos ha tocado en octavos, ¿eh? En octavos de
final. Sí, pero bueno, que
sí, podía haber hecho más, por supuesto. Podríamos haber tenido un poco de suerte, haber seguido un poco el curso del mérito que hemos obtenido en la fase de grupos, quedando por delante del mejor equipo italiano, del mejor equipo portugués y del mejor equipo austriaco, que se dice pronto y rápido. Y luego, pues bueno, claro, luego te tienes que medir contra los grandes. Y yo, sinceramente, después un poquito de la Copa, la Real se suele recuperar, ¿eh? O sea, yo estoy absolutamente convencido, y lo digo en serio, a pesar del milagro este que no tenemos delante del centro, que la Real va a quedar por delante del Betis en la Liga.
Objetivo sexto puesto, ¿no? Ahora mismo. Bueno, menos sería doloroso.
Más es imposible. Bueno, yo veo al Atleti a un nivel físico que pueden pelear hasta por la
Todo.
Champions.
Sí, sí. Copa, Liga y Champions.
Que pueden pelear hasta por la Champions en estos momentos. Entonces, pues bueno, pero la Real es mejor equipo que el Betis. Y que estoy convencido.
Hombre, eso sin duda. Pero bueno.
Y que ahora jugando una vez por semana, de repente va a volver, pues eso, pues vamos a tener a Kubo y a Barrene como dos flechas, con Oyarzabal cada vez mejor, que es que Oyarzabal también ha estado tocado, o sea, bueno, tocado, está lesionado.
Pero
un mes.
A lo que iba a Mikel es si la Real puede ilusionarnos como nos ilusionó en noviembre, jugando tan bien, y no llegar a febrero con el agua al cuello. Si hay un término medio en el que la Real rinda, cumpla, porque vale, lo de, por ejemplo, semifinales de Copa. En el resultado global es donde tiene que llegar la Real. Si caes en semifinales de Copa, en resultados globales nadie te va a decir nada. La pena es que ha sido contra el Mallorca en casa y por pequeños detalles, pero bueno, el resultado cumple. En Champions ha cumplido y en Liga estamos un poco caídos, pero bueno, estamos dentro del parámetro donde la Real se debe mover. La pregunta
es... puestos europeos, sí, a día de hoy todavía.
La expectativa, Mikel, en noviembre era este equipo, si aguanta este nivel, es que puede ser la leche. Y no ha sido la leche. Ha estado a punto de ser la leche, a punto, que no es poco, ¿eh?
Yo creo que desde luego las ramas no nos pueden tapar el bosque y hay que hacer un nivel de autocrítica serio y porque yo creo que no es normal que el equipo se caiga siempre a estas alturas de la temporada y también porque creo que esta vez, en esta ocasión, Manol tiene una mínima disculpa, no Porque es que Imanol ha reconocido que Zubimendi ha jugado infiltrado en Málaga. Pues, ¿estamos locos o qué? No, eso no puede ser. Pero desde luego también creo que es que la dirección deportiva, y en esta ocasión lo tengo clarísimo, no le ha proporcionado las herramientas necesarias para poder estar mucho más tranquilo con delanteros solventes que puede rotar y puede mover y que les puede permitir fiarse mucho más pues de una versión B que un año más, como ha sucedido en campañas anteriores, no ha terminado de convencerle para que llegase más descansados, ¿no?
Si pones en la balanza, y más sabiendo ahora que por pequeños guiños de Imanol, que han sido muy pequeños, pero en ruedas de prensa cosas raras ha dejado caer de futuro y tal y cual, poniendo en la balanza sobre esta temporada que ha tenido más peso a la hora de no haber salido las cosas del todo bien como se hubiesen gustado, ¿cae más o pesa más ese fallo quizás en la gestión del 9 y de los fichajes o en la gestión física?
Bueno, yo desde luego lo meto todo en el mismo saco y creo que Imanol ha cometido errores importantes. Lo que pasa es que, insisto, yo creo que en esta temporada tiene un poco más de excusa que en años anteriores. No es de recibo que el equipo llegue con tantas lesiones, que siempre suele comentar él en broma que se lesionan tanto, lo dice irónicamente para meterse con la prensa, porque lo solemos decir nosotros mucho en los medios, pero sí creo que desde luego tiene que dosificar más a la plantilla, tiene que creer más quizás en jugadores que sí, que juega con... que los canteranos de la primera plantilla se han merecido llegar hasta la primera plantilla, y si se han merecido, necesitan más oportunidades, y tienen que creer en ellos. No están ahí para hacer bulto, para situaciones absolutamente de emergencia, ¿no? Pues tiene que tirar más de ellos. Turrientes, ¿qué? No
es un futbolista. Ayer hizo un partido. ¿No?
Turrientes está para... Pues el Sevilla jugó fatal, sí, y ayer jugó muy bien. ¿Y qué pasó? Pues igual si le das un poquito de regularidad, igual...
Te juega más bien que mal.
Pues exactamente. O sea, tiene una secuencia de partidos mejores en los que predomina el jugar buenos, hacer buenas actuaciones a hacer un partido gris en Sevilla, que bueno, que también hay que entender que en Sevilla, lo que tenía alrededor, pues tampoco, ya sabemos perfectamente que era un partido que salimos casi con la bandera blanca.
Pues entonces, y tanto. De hecho, nadie se acuerda de Sevilla y nadie va a coger esos análisis en Sevilla. Sí, lo que sí se cogen son esos 8 partidos que iba a la Real sin ganar en Anoeta, solo 6 victorias de 17 esta temporada en casa, que es un dato tirando a malo, bastante malo.
No es un dato malo.
No es un dato de baja a la segunda división, pero es un dato malo para un equipo europeo. Sí. 6 de 17.
Sí, pues bueno, el Almería por supuesto que no gana nadie, pero también me gustaría mirar un poco los datos que tienen ahí, alguno abajo estará cerca, seguro.
No creo que tanto, pero desde luego en casa no entramos dentro de los 12 primeros, eso seguro. Jornadas de reflexión, Mikel, de también poner en valor lo bueno, lo regular y lo malo para dibujar un análisis de lo que aún así... haya pasado lo que haya pasado, es una temporada histórica de la Real.
Sí, pero bueno, y la fórmula Imanol es así también. Oye, también hay que poner en valor eso. Claro, es que sí, ahora nos decepciona mucho, pero se ha clasificado 4 años seguidos a Europa. Sí,
y podemos ir a un quinto.
Y lo normal es que entre, y no se ha conseguido nunca en la historia del club. Entonces, o sea, la fórmula de Imanol es esa. O sea, arrancar muy fuertes y desgraciadamente pues tienes que pagar un peaje aquí. Que bueno,
la fórmula de la bicicleta, sí, cuesta abajo sin pedalear.
Claro, pero es que hemos jugado tan bien en los meses primeros de la temporada, joder, que nos hemos creído que le podíamos remontar un 2-0 al PSG. Es que nos lo hemos creído.
La última, Mikel, antes de irte. Esta es mi locura, personal. Si se dedicase un año entero descartando Champions o Europa y Copa del Rey y la Real se centrara a jugar un partido por semana, con la fórmula Imanol, ¿hasta dónde podríamos llegar?
Pues es
peligroso, porque claro, no te sale bien la jugada y a la mierda la temporada, pero...
También se lesionarían ahí todos, ahí, porque imagínate que están todo el día ahí entrenando ahí con un Imanol a machete pegando voces.
Todo semana a semana, ¿eh? O sea, es que
pero cada ser... semana a semana, un partido a la semana, si estás triste y aburrido un día, te invito a que te pongas la primera media hora de la Real en el Bernabéu. La primera media hora de la Real en el Bernabéu, que es que me ha pillado dos veces de casualidad, que justo estaba echando el partido en diferido y le he puesto del inicio. Hay un momento que es que aparecen jugadores de la Real en ataque que dices, pero esto es que parece que somos hiperpoderosos físicamente. O sea, ese equipo iba como un avión. Y ahora, pues eso, aparecen ayer los del PSG. Hubo un momento que salieron cuatro a calentar, viendo el banquete, no salieron nuestros cuatro, que era Maguna, Turrientes, Olasa, y los cuatro, parecían un poco, daban un poquito, o sea, con todos mis respetos, pero daban un poquito de penita, si lo comparamos con, pues eso, con las torres que tienen, pues esos. Son muy grandes esta gente, ¿has visto? Los ultras también eran gigantes.
Todos grandes. Bueno, Barcola en rueda de prensa.
Barcola, madre mía, claro. ¿No te acuerdas del segundo gol que metió el otro día?
Sí, iba andando.
Campo el balón. O sea, ¿cómo fue? Como una flecha. O sea,
una flecha. Pues bueno, jornadas de reflexión, de poner en valor, de haber disfrutado esto con la Real, pero también de autocrítica y de recuperar el vuelo, porque lo vamos a necesitar en estas últimas jornadas de Liga. Es que recasco, Mikel Recalde.
Nada, un placer.
Pequeña pausa y volvemos también con la opinión de Dani Kenneth y con las chicas que hoy juegan las semifinales de Copa.
Onda Vasca conecta.
Nere izebak nahi didana izatera animatzen nau.
Nire amak ekonomikoki autonomoa izateko esaten dit.
Nire amonak neure burua baloratzen irakatsi zidan.
Aldundutako emakumeen atzean, alduntzera bultzatu duten beste emakume batzuk izan dira. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Zu eta zarro.
Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Desde Hidrasana has oído a muchas personas contar cómo han mejorado su calidad de vida gracias al agua hidrogenada. Y ahora te toca a ti. Tenemos una promoción especial 2x1 donde te regalamos la botella de hidrógeno portátil. Llámanos 946 43 60 56 y pregunta cómo conseguir tu botella. 946 43 60 56.
Primera visita, radiografía de diagnóstico y asesoramiento personalizado gratuitos en Clínica Dental Aldaz. Pide cita y benefíciate de la odontología adaptada a ti. Clínica Dental Aldaz, odontología ética. RPS 181/19.
Donosti Soldadura, distribuidor de productos de soldadura y pulido del metal. Instalaciones de corte por plasma, robótica y automatismos. Todo en protección para la soldadura. Servicio técnico, asesoramiento y calibración de equipos de soldadura. Visítenos en Astigarraga, Polígono Industrial Chalaca Araneder o en www.donostisoldadura.com.
Audifonak promoen ditia utxerreta.
Chiquito bat. Y chiquito, está pincho bat.
Ya no entiendes como antes, tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Begira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Calea 8, Hernani.
Si no te gustan las sorpresas desagradables, elige confianza. En el Tanatorio Mémora Tavisa cuentas con los profesionales de siempre, en quienes confías. Elige Tanatorio Mémora Tavisa, 943-615457.
Onda Vasca conecta.
Ahora, dale al play.
Más o menos.
¡Qué jugada del PSG! ¡Madre de mi vida! ¡Corre Mbappé! ¡Es un mano a mano! ¡Sigue Kylian! ¡La va a cruzar! ¡Qué golazo! ¡Es un golazo! ¡Qué golazo del PSG para ponerse en pie, aplaudir y haber disfrutado de uno de los mejores goles de la competición! Porque no es solo la carrera, no es solo la definición de Mbappé, es la jugada al completo, es la obra de arte, pincelada a pincelada, nos han dibujado un cuadro que queremos destrozar ya, no volver a ver, porque efectivamente nos han dejado en cuadros. ¡Qué barbaridad!
El golazo de Mbappé ayer certificó, bueno, el segundo, porque el primero también es una barbaridad, esta era la narración del segundo gol, pues bueno, certificó que lo que teníamos enfrente no era un futbolista ordinario, era un animal. Dani Kenneth, lo de ayer Mbappé despertaría algo en Madrid seguro, ¿no?
Buenas tardes, Samu. Pues la verdad que, ¿cómo no va a despertar cosas si sabemos que a partir de julio, agosto más o menos, lo más probable es que se venga para acá? Que va a despertar.
No, sí, encima ayer Luis Enrique debió confirmar, además, ante los medios, que se va del PSG, seguramente. Bueno, seguramente ya ha confirmado y por fin se ha hablado, se ha puesto palabras a esa salida de Mbappé, que ayer se salió.
A ver, es que uno dice una cosa, Luis Enrique dice lo que le conviene, de que se va a ir, de que gestiona los minutos, y todo parece indicar que sí. Parece que Mbappé también lo ha confirmado, pero el que va dando algún balón que otro fuera es al que le estoy diciendo que no es seguro que se vaya a ir. Lo que yo creo y lo que aquí se nota es que sí se va a ir, porque por algo se ha filtrado.
Sí, hombre, en Madrid desde luego ya se ha hablado mucho de la salida de Mbappé. Ayer, que sepas, Dani, que Anoeta estaba repleto de periodistas madrileños para cubrir el partido de Mbappé, y que muchos se fueron al aeropuerto de Vitoria en la salida del equipo parisino para pillar declaraciones de Al-Khelaifi, que por supuesto no dijo nada. También, por cierto, hubo ayer comida de directivas entre Aperribay y el presidente del Paris Saint-Germain, que además coinciden en que ambos tienen cargos en UEFA o en Europa, porque recordemos que Aperribay está metido en la ECA y Al-Khelaifi también anda por ahí. Te quería preguntar, Dani, respecto al partido de ayer, es un repaso del Paris Saint-Germain y poco más que añadir.
Es excelso, o sea, tú has comentado el segundo gol, yo me quedo con el primero, porque es que aparte de ser una muy buena jugada, una muy buena definición, es que literalmente rompe la portería.
Suelta, es que eso es muy fuerte, ¿eh?
Un trocito de la red.
Eso es muy fuerte. Muy fuerte, de hecho se para el partido, pensábamos que estaban revisando algo en el VAR, y es que rompe la red Mbappé. Ayer vimos de verdad al Paris Saint-Germain que no nos encontramos en la ida, eso también habla muy bien del partido de la Real en el Parque de los Príncipes, porque minimizó bastante el daño que te puede hacer el equipo de Luis Enrique a la contra, o con balón, o sin balón, te puede hacer daño de cualquiera de las maneras, pero es que ayer el PSG fue el equipo que se espera que sea.
Creo que al final lo que se vio ayer en Anoeta pues pasa mucho por el estado de forma que tiene el equipo, tanto anímico como físico, de agotamiento, sobre todo, de que al final se notaba que muchos no llegaban a los balones, no por tema de actitud, sino por tema, ya digo, de agotamiento físico. Y al final, cuando te enfrentas a un equipo que, precisamente, si en lo que más destaca es lo físico, yo creo que es imposible. Al final, la Real en el Parque de los Príncipes, hasta ese larguerazo de Mikel Merino, es una Real completamente distinta a la que se ha visto en el resto de la eliminatoria, en los 135 minutos restantes. Pero es que al final ayer el PSG se lo come a través de una presión o de un marcaje al hombre, como quieras llamarlo, de Thierry Henry a Zubimendi, y sobre todo con un Mbappé que es imparable, es que cada año mejor.
Le hace cada traje y cada destrozo a Zubeli y a Mari Traoré, que hacía tiempo que un jugador, ya no solo durante estos años en Anoeta, sino esta temporada contra un equipo fiable, como ha sido siempre la Real Sociedad en defensa, es que bueno, Mbappé hizo lo que quiso, y es que al final es lo que es, ¿no? Un extraterrestre, por eso pues mueve lo que mueve ahora mismo, es uno de los jugadores más preciados del mundo, por no decir el que más, y estaban todos los focos puestos en él. Ayer los jugadores, nos dicen por aquí en el WhatsApp de Onda Vasca, salieron sin el convencimiento de que lo podían hacer. ¿Tuviste, por ejemplo, Dani, en la Real, falta de fe?
No sé si falta de fe. A mí lo que me dio la sensación, lo pensaba internamente porque no lo hablaba en ningún momento con nadie, pero lo pensaba internamente, la sensación era de que a la Real le daban 180 minutos más de eliminatoria, atacando continuamente, y esa eliminatoria no se remonta.
Bueno, al final termina muy bien la Real, ¿eh?
Sí que es verdad que ese último gol de Merino es un premio a lo que venía haciendo la Real en la Champions, un premio a la excelente Champions que ha hecho, porque, como tú bien decías esta mañana, le pega un repaso a la de hace 10 años, y me atrevería a decir que probablemente también a la de hace 20.
Sí, yo creo que es mejor.
Y es un premio a esa pedazo de Champions que se ha marcado la Real, y es un premio a toda esa afición que, ante las críticas que ha habido las últimas semanas después de no sé qué partido había en Anoeta, que se empezaron a ir y demás, es un premio a esa afición que ayer se quedó, animó hasta el final, que es un ejemplo de verdad, y que ayer, pues, la que más se reivindicó fue la afición de la Real.
Premio absoluto, y me alegro, Dani, que pongas en valor eso desde la distancia, porque es con lo que hay que quedarse, ¿eh? Que la Real y su afición puso en valor la trayectoria del equipo y lo que ha hecho en esta Champions, ¿eh? Yo también estoy de acuerdo, esta Champions League ha sido mejor que la última y que la penúltima, que fue la primera, sin contar las participaciones en Copa de Europa. 2-10, Dani y Kenneth, ha sido rápido pero intenso, un abrazo muy grande y nos escuchamos la semana que viene, esperamos ya, analizando una victoria de la Real, ¿eh? Que lo necesita el equipo.
Chao, Samu, que así sea.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo.
Volvemos rápidamente ahora porque vamos a hablar con Sebas Martija del partidazo de esta noche. La Real Femenina contra el Atlético de Madrid, semifinales de Copa.
Onda Vasca conecta.
Azkoitiko udaletxeak martxoaren 8arekin emakumeen nazioarteko egunarekin bat egiten du. Martxoaren batetik 17ra Portaleburun Igone Mari Ezkurrenaren Indusen ibaibideak erakusketa eta martxoak 7an 6erdietan bisita gidatua. Martxoan 5ean 6erdietan Oteiza aretoan Jon Artanoren Jauna liburuaren aurkezpena. Martxoaren 8an 11erdietatik 12etara herriko ikasleen aldarrikapenak. Arratsaldean gazteria zerbitzuak eta kale heziketa programak bultzatutako ekintzak. 5erdietan motxila moreen banaketa. 7etan baztartxon bajinaren bakarrezketak. Azkoitiako udaletxea, izan zirelako gara, garelako izango dira. Kalitate honeko eraikuntzarako makineriaren bila bazabitza Tximelan aurkituko duzu. Tximelak bere makinen alokairuaren kalitatearen aldeko apustua egiten du. Eta lehen mailako zerbitzua eskaintzen duzu. Sektorean 35 urteko esperientzian oinarrituta. Astigarragan, Bergaran eta Beasainen Tximela, konfiantzazko alokairua. Informazio gehiago tximela.comen.
Adi Zumarragarrak, martxoaren 8an Zumarragak bat egiten du emakumearen nazioarteko egunarekin.
Bai, hala da, Zumarragan berdintasunean, errespetuan eta emakume guztien ahalduntzean sinisten dugu eta.
Horregatik, egun garrantzitsua ospatzeko egingo diren ekitaldietara gonbidatzen zaituztegu.
Itzal inspiratzaileak, tailer sortzaileak, martxa solidarioak, energiaz betetako kontzertuak, denentzak dago zerbait.
Beraz, markatu zure egutegia eta anima zaitez martxoaren 8an emakumeen boterea eta indarra elkarrekin ospatzera.
Zumarragan, bakoitzaren ahotsa garrantzitsua da. Urrats bakoitzak batu egiten du eta guztien artean historia egingo dugu.
Ez ezazu galdu, Zumarragan izango gaituzu zain martxoaren 8a elkarrekin ospatzeko. Zumarragako udala.
Ojo, Almacenes Ferrer en rebajas. Las rebajas de Ferrer no son rebajas, son chollos. Los chollos de Ferrer en rebajas. En la calle Azpeitia, en Amara. No te las pierdas.
Onda Vasca conecta.
Si tenían ganas de más fiesta, pues mira, vale que hemos tenido la Copa del Rey la semana pasada, eliminados, ayer la Champions, eliminados, pero hoy nuestras chicas, la Real Femenina, juega en Madrid la ida de semifinales de Copa de la Reina y tienen la ilusión de volver a repetir lo de hace 5 años en Granada. Sebas Martija, arratsaldeon.
Berdin, Samu, ¿qué tal?
Encuentro difícil, pero no es el Atlético de Madrid de otros años, ¿eh?
Eso es, aquel Atlético de Madrid al que le ganamos en Granada hace 5 años, quedó primero en Liga, le sacó 6 puntos al Barcelona, 34 puntos a la Real, perdió 2 partidos en todo el año, metió 96 goles, o sea, la diferencia en ese momento era como el Barcelona de ahora contra la Real, ¿no? Y aún así la Real consiguió ganar esa final, ¿no? Ahora es más igualado porque la Real y el Atlético están separados ahí en 2 puestos en la Liga, en 5 puntos, se empataron no hace mucho ya en el campo del Atlético de Madrid. Y en teoría es un partido más igualado que aquel que ganamos, ¿no?
Sí, realmente sí. Además, con una Real que viene muy buena dinámica en los últimos... Creo que solo ha perdido 1 o 2 encuentros esta temporada. Ahora no tengo el dato, pero bueno, lo voy a repasar a la mañana. Y la verdad es que la Real viene bien con una delantera arriba, sobre todo Jensen, que está que se sale.
Sí, desde el 18 de noviembre que perdimos contra el Sevilla. En un partido en Zubieta, que no sé ni cómo ganó el Sevilla ese partido de milagro, pues llevamos 11 partidos sin perder, 9 de Liga y los 2 de Copa, ¿no? Y realmente los 27 puntos que tenemos en la Liga son muy cortos para cómo ha jugado el equipo, que he visto yo todos los partidos, tanto en Zubieta como fuera por la televisión, ¿no? Entonces yo creo que la Real viene en muy buena dinámica. Tiene gente que arriba está metiendo goles como Jensen, que ya ha metido 11 goles ya, y bueno, la veo tan favorita como el Atleti de Madrid, habiéndoles visto también el partido ese que empataron hace 1.5 meses también, ¿no? Y sé que el Atleti de Madrid por plantilla es un equipo superior, pero bueno, la Real se sabe crecer en estos partidos.
Además nos viene una Elene que acaba de ser campeona en la Nations League con la selección española, nos viene motivada. ¿Qué esperas del partido de esta noche? Sobre todo de cara al de vuelta, que es la semana que viene, se juegan 7 días todo.
Sí, pues no sé, porque es difícil jugarle al Atlético de Madrid, porque si te metes un poco atrás, ya tienen ahí a Eva Navarro y a Sheila, que técnicamente son muy buenas, que Sheila es la máxima goleadora de la Liga, ha metido 12 goles, y te pueden hacer un 8, ¿no? Y si presionas muy arriba, joder, las dos, tanto Agibade como Ludmila son de una velocidad explosiva. Sí, que Ludmila se ha recuperado de la lesión que tuvo y Agibade el año pasado nos hizo un 8 aquí en Zubieta, que es una velocidad muy explosiva que no tenemos. Nosotros tenemos arriba nuestra velocidad, como digo yo, nórdica, ¿no? La de Franz y Jensen, que a estas dos a 400 metros les ganaría, pero a 100 y a 200 no, ¿no? Entonces, es difícil de saber, porque ellos tienen, como el París ayer, muchas armas que aunque no jueguen igual tan en conjunto como juega la Real, tiene muchas individualidades muy buenas, ¿no? Entonces es difícil saber por dónde se va a abrir el partido.
Bueno, pues Natalia Arroyo va a tener que plantear un partido serio, sobre todo para llegar con vida a la vuelta y que aquí en Donosti rematemos y nos clasifiquemos al final 5 años después. Lo malo, que la final pues será presumiblemente ante el ganador del Barça Athletic, que, pues bueno, tiene el que más papeletas, el Barça. Sebas Martija, un abrazo muy grande y vamos hablando, ¿eh? Que estas semis van a mover mucho.
A ver si esta es la que sí, ¿no? Como el otro día... Eso. Fue la que no, la de Mallorca.
Eso es. Un abrazo, Sebas.
Venga, gracias, Agur.
Nosotros nos despedimos aquí esta noche a las 7 de la tarde desde Madrid. Ese Atlético de Madrid femenino, Real Sociedad femenina. Nos despedimos nosotros aquí en la movida deportiva de Onda Vasca. Un abrazo y hasta mañana. Agur.
Onda Vasca conecta.
Etxean berrikuntzak egin behar dituzu? Behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
Bai, bai, Alkainen!
Si quieres dar de baja tu vehículo, en Desguaces Bidaurreta es fácil, cómodo y totalmente gratis. Podrás dar de baja tu coche en persona o, si prefieres, podrás hacerlo cómodamente por WhatsApp o por la web de Bidaurreta, desguacesbidaurreta.com. Además, si tu coche nuevo ha sufrido un siniestro, en Desguaces Bidaurreta te lo tasamos y compramos. Y si necesitas piezas online para tu coche, te las mandamos a casa sin que tengas que venir. Para más información, desguacesbidaurreta.com.
Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
Haga la temperatura que haga fuera, mantén tu hogar a tu gusto.
Paulo Azcue, Servicio Técnico Oficial Bosch Junkers, seguridad integral para tu caldera, aerotermia y bomba de calor.
Mantenimiento, recambios originales, mano de obra, desplazamientos, revisión y limpieza anual, certificados.
Confía en Paulo Azcue, Servicio Técnico Oficial Bosch Junkers, y mantén a punto tu caldera, aerotermia y bomba de calor.
943 42 40 29.
Donde hay una necesidad en textil y hogar, ahí está Tela Eche de Vergara. Tenemos toda clase de telas. Nueva temporada, otoño-invierno en telas. Gran variedad en alfombras, cortinas, estores, manteles nórdicos a precios de fábrica. En Tela Eche también manteles y servilletas para sociedades y restaurantes. Amplia experiencia en textil para caravanas y furgonetas. Cortinas, colchones a medida, fundas. Tela Eche en Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirrezabal.
Onda Vasca conecta.
Son las 2.